Abrimos ronda de noticias, acción contra el muro israelí en Cisjordania coincidiendo con el 20 aniversario de la caída de otro muro, el muro de Berlín.
Por segunda vez desde su construcción y coincidiendo con el vigésimo aniversario de la caída del muro de Berlín, el muro que roba tierra a los palestinos se ha tambaleado. En Ilín, Cisjordania, el pasado 6 de noviembre, un grupo de jóvenes consiguió, con la ayuda de un gato de camión, levantar una de las placas de hormigón del muro israelí, de 8 metros de altura, y causar una abertura por la que han podido pasar unos cuantos jóvenes. La vez anterior, el 18 de septiembre de 2009, se consiguió, en el mismo pueblo, echar unas cuantas placas hacia atrás con un ingenioso sistema de poleas atadas a un olivo milenario. Desde que en marzo de 2008 se iniciaran las manifestaciones pacíficas contra el muro en este pueblo, 5 jóvenes palestinos desarmados han sido asesinados por los francotiradores de la Guardia de Fronteras del Ejército Israelí. Yusef Akil, de 36 años, de un tiro en el pecho, Ahmed Musa, de 10 años, de un fulminante tiro en la frente, Yusef Amina, de 17 años, y Mohamed Gawahe, de 20 años, ambos también de un certero disparo en la cabeza, y Arafat Gawahe, de 22 años. Además, Tristan Anderson, de 37 años, ciudadano estadounidense y militante del Movimiento de Solidaridad Internacional, lleva 10 meses en el hospital israelí Tel HaShomer de Tel Aviv en estado grave, sin hablar ni abrir los ojos, tras recibir un proyectil metálico de gas lacrimógeno en la cabeza que le causó la amputación de una parte del cerebro. Pero eso no es todo. 40 personas, 38 jóvenes del pueblo, una joven pacifista sueca, Ulrika Andersson, y un periodista israelí, David Reb, han recibido en las piernas disparos de fuego real de los francotiradores israelíes. A esta lista de víctimas de la ocupación israelí hay que añadir aproximadamente un centenar de muchachos de Nilin, muchos de ellos menores de 16 años, que duermen en cárceles israelíes sin juicio ni ningún tipo de derecho tras haber sido sacados por la noche de sus casas, arrancados de sus familias entre gritos de dolor.
Líbano ya tiene nuevo gobierno.
El Líbano ha formado un nuevo gobierno después de meses de arduas negociaciones. Por su parte, el primer ministro libanés designado, Saad Hariri, habla de un gobierno de unidad nacional. La alianza prooccidental de Hariri logró el triunfo en las elecciones legislativas celebradas el pasado mes de junio. Sin embargo, no obtuvo suficientes votos como para poder gobernar sin coalición. La alianza de Hariri estará al frente de 15 ministerios, 10 carteras serán para el bloque dirigido por Hezbollah y otros 5 puestos ministeriales serán designados por el presidente libanés Michel Suleiman.
En Paraguay, restos de 50 desaparecidos.
Antonio Palazón, el presidente del Tribunal Ético contra la Impunidad de Paraguay, el TESI, confirmó que se hallaron en el sur del país restos óseos de, al parecer, 50 desaparecidos durante la dictadura de Alfredo Stroessner, que duró desde 1954 hasta 1989. Las excavaciones que se venían desarrollando desde hace varias semanas se practicaron en un predio de la localidad de Carlo Antonio López, departamento de Itapúa, a unos 400 kilómetros al sur de la capital, Asunción. La semana pasada, el TESI había comunicado el hallazgo de 2 cadáveres en la misma región. La búsqueda continuó, según explicó Palazón, porque había información que decenas de muertos y opositores al régimen yacían en ese lugar. Los restos exhumados serían del año 1959, cuando el movimiento 14 de mayo luchaba contra la dictadura. Según una investigación realizada por la Comisión de la Verdad y Justicia, durante la dictadura de Stroessner, que duró 35 años, desaparecieron al menos 377 personas.
Enfrentamiento naval entre las dos Coreas.
Se ha producido un enfrentamiento entre barcos de Corea del Norte y del Sur en aguas del Mar Amarillo. Según la versión de Corea del Sur, un barco patrullero de la Fuerza Naval norcoreana violó la frontera marítima e hizo caso omiso a los disparos de advertencia surcoreanos. A raíz del intenso enfrentamiento, la embarcación norcoreana se incendió. Por el contrario, Corea del Norte asegura que el navío circulaba en aguas territoriales y fue atacado de manera ilegítima cuando se retiraba, por lo que exige se presenten las debidas disculpas. En el pasado, ambos países protagonizaron varios combates navales, incluso con víctimas mortales, como ocurrió la última vez hace 7 años. Sin embargo, en esta oportunidad, según se informó, no hay que lamentar víctimas. El incidente sucedió en vísperas de la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a la capital de Corea del Sur, Seúl.
Terminamos ronda de noticias. Estados Unidos estudia la cadena perpetua para menores de edad.
La Corte Suprema de Estados Unidos estudiará si los menores de edad pueden todavía ser condenados a cadena perpetua por otros delitos que no sea asesinato. Unas 2.500 personas cumplen condenas de reclusión de por vida por delitos que cometieron antes de que cumplieran los 18 años de edad. Los críticos afirman que esto atenta contra la Constitución, que prohíbe explícitamente esas inusuales y rigurosas penas. El Tribunal Supremo de Estados Unidos pone como ejemplo dos casos. En uno de ellos, que data de 1989, trata de Joey Sullivan, que en ese entonces tenía 13 años y que fue condenado a cadena perpetua por la violación de una mujer. Según sus abogados, Sullivan sufre discapacidad psíquica. En otro caso, trata sobre Terrence Graham, un joven que cuando tenía 17 años en 2005 cometió un robo armado durante su periodo de prueba después de un delito anterior. En el año 2005, la Corte Suprema de Estados Unidos prohibió la pena de muerte para menores de edad. Hasta ese año, sobre todo en los estados sureños de Texas y Alabama, con alguna regularidad, se producían ejecuciones de muerte a menores de edad.